Romanos 13, 8 al 14. El amor en acción. Introducción. ¿Amarás a tu propio hijo? Palabras que son muy fáciles de decir, pero increíblemente difíciles de vivir. Estas palabras plantean todo tipo de preguntas, como ¿qué es el amor? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo es el verdadero amor cristiano? Al volver a la carta de Pablo a los romanos después de nuestros sermones de Pascua, regresamos a esta reflexión sobre la aplicación práctica de la vida cristiana. Pablo nos muestra cómo se ve de cerca vivir la vida cristiana. Hemos tenido 11 capítulos en los que Pablo expone con gran detalle las maravillosas realidades teológicas de la vida en Cristo. Y a partir del capítulo 12 comienza a mostrarnos nuestra respuesta correcta a todo ello. Es una respuesta de sacrificio, es una respuesta de transformación, no de conformidad, es una respuesta de sobriedad y de mente. Es una respuesta de servicio, es una respuesta de amor. En el capítulo 12 nos mostró amor, la manera en que vivimos nuestras vidas. Pasión por lo bueno, celo por el Señor, esperanza, paciencia y fidelidad. Amor, la manera en que funciona la comunidad cristiana, afecto, generosidad, hospitalidad y buena voluntad, entre muchas otras cosas. Amor, la manera en que tratamos a los creyentes, no maldecir, sino bendecir, no vengarse, dejarlo en manos del Señor. En Romanos 13:7, tuvimos esa sección que habla de nuestra sujeción a las autoridades, y eso también, creo yo, puede entenderse como una expresión de amor, podríamos llamarlo amor, la manera de en que nos relacionamos con las autoridades. Sujeción, la autoridad proviene de Dios, someterse, pagar lo que se debe. Y ahora este pasaje, el versículo 8 al 14. Pablo nos muestra que este amor sincero está hecho en el corazón de la ética, del nuevo pacto. El amor sincero está en el centro del mismo, de lo que significa ser cristiano. ¿Crees que existe un mandamiento que sirva como un punto de partida lógico para todos los demás? ¿Hay un mandamiento del cual fluyen todos los otros? Creo que sí. Creo que es lo que Pablo intenta enseñarnos en este pasaje, que todos los mandamientos de la ley del Antiguo Testamento culminan en esa exigencia de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Así que, al seguir explorando el amor en acción, observa primero, el amor es una deuda que nunca terminamos de pagar. ¿Puedes imaginar tener una deuda que nunca termines de pagar? Quizás sí. La deuda nacional del Reino Unido a comienzos del 2026 es de 2.9 billones. Es la más alta desde la década de 1960 y equivale a más de 100.000 libras por cada hogar del país. Nuestra sociedad gira en torno a la deuda. Tenemos deudas en nuestras hipotecas. Antes, lo estándar era una hipoteca de 25 años. Ahora se anima a las personas a tomarla 30, 35 o incluso 40 años. Deudas en tarjetas de crédito, préstamos de autos, préstamos estudiantiles. Se ha sugerido que si todos en el Reino Unido tuvieran que pagar sus deudas hoy mismo, el país colapsaría. Si nuestra nación tuviera que pagar la deuda nacional hoy, todo se vendría abajo en caos, porque nuestra economía está construida en una enorme montaña de deudas. Si recuerdan, hace unas semanas estuvimos por última vez en Romanos, pensamos en la primera parte del capítulo 13 sobre nuestras responsabilidades ante las autoridades, y en ese contexto Pablo dijo a sus lectores, paguen a todos los que deben. Es decir, si deben impuestos, paguen impuestos, si tributo, tributo, si respeto, respeto, si honra, honra. El principio general que Pablo Ford establece es paguen sus deudas. Varias veces en esta carta, Pablo insistió en la importancia de que los cristianos paguen sus deudas. Estamos en deuda con un mundo no creyente para compartirle el Evangelio. Capítulo 1, versículo 14. Estamos en deuda con el Espíritu Santo para vivir una vida santa. Estamos en deuda con el Estado para pagar nuestros impuestos. Ahora, llegar al versículo 8, Pablo todavía tiene en mente esta idea de deuda. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Es decir, debemos ser cuidadosos en pagar nuestras deudas a quienes que debamos, pero hay una deuda que siempre quedará pendiente, porque nunca podremos saldarla. Nuestro deber debe amar. Nunca debemos llegar al punto de decir, ya estamos, ya está. He amado suficiente. Si siempre nos quedáramos cortos del amor perfecto, así como nos quedamos cortos de cualquier perfección en nuestras propias fuerzas, pero aún así estamos llamados a amar y volver a amar. Cuando consideramos la profundidad del amor de Dios, que lo llevó a enviar a su único hijo para caminar en esta tierra y finalmente ser golpeado y crucificado por su propia creación, es un amor tan profundo que casi supera nuestra comprensión. Nunca podremos pagar un amor así. Nunca podremos decir, ya he amado suficiente. Por eso vivimos llevando esta deuda pendiente. El amor es una deuda que nunca terminamos de pagar. Amor a Dios, amor entre nosotros, amor al prójimo, amor a quienes nos rodean. Nuestra deuda de amor nunca podrá ser saldada. Las autoridades locales, y la mayoría de las grandes organizaciones, cuando hacen sus presupuestos anuales, incluyen una provisión para deudas incobrables, reservando una cantidad para deudas que nunca se recuperarán porque las personas han desaparecido sin tener la intención de pagar. Luego, después de algunos años, esas deudas se cancelan como incobrables. Pero el amor, aunque es una deuda no saldada, no es ese tipo de deuda. No puede ser cancelada. No podemos decir, nunca la pagaré, así que la olvido. No podemos decir, ¿cómo no puedo pagar lo que debo en amor? Voy a dejar de amar. Como no puedo pagar lo que debo en amor, voy a dejar de pagar o de amar. Más bien, entramos en un plan de pago, un compromiso de pagar continuamente sabiendo que nunca terminaremos de saldarla. Y este compromiso nos exige amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Nos exige amarnos a unos a otros como a nuestro prójimo, incluso amar a nuestros enemigos. Es el alto llamado del amor. El amor es una deuda permanente. Pasamos la vida pagando. El amor es una deuda que nunca terminamos de pagar. En segundo lugar, el amor es el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, ¿quién ama al prójimo que ha cumplido la ley? Veamos qué dice el resto de la escritura sobre el amor como cumplimiento de la ley. Todo se remonta a Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Recuerden el encuentro del Señor Jesucristo con un intérprete de la ley en Mateo 22. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús, ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Luego Santiago, el hermano del Señor Jesús, retoma este mismo tema en su carta. Haces muy bien. si de veras cumples la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. En ese contexto que Pablo dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y el amor es el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios. Ahora, bien, necesitamos entender esto, ¿ok? A la luz del resto de la carta, y en particular de lo que Pablo dice en el capítulo 7 acerca de cumplir la ley, ahí Pablo argumenta que nosotros no podemos cumplir la ley por nosotros mismos, porque somos caídos, centrados en nosotros mismos y pecadores. Sin embargo, también escribe que Dios ha hecho por nosotros lo que la ley no podía hacer. Nos ha rescatado tanto de la condenación de la ley por medio de la muerte de su Hijo, como de la esclavitud de la ley por medio de su Espíritu que mora en nosotros. Porque lo que Dios hizo fue para que los justos requisitos de la ley se cumplieran en nosotros. Que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, el capítulo 13 cambia su enfoque. Pasa del medio de ese cumplimiento, el Espíritu Santo, a su naturaleza, el amor. El amor es una deuda no saldada, una deuda que nunca podemos pagar por completo. Y sin embargo, el amor es el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo reconciliamos la ley y el amor? Tim Keller dice, la ley de Dios es la guía de Dios sobre cómo amar a los demás, cómo hacer el bien a quienes nos rodean. Pablo está diciendo, las leyes son más simples, ellos son líneas de guía, son líneas de amor. Pablo dice en el versículo 9, ¿por qué los mandamientos que dicen no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos de Dios apuntan al amor, nos muestra cómo es realmente el amor, qué es el amor en su esencia. Si realmente amas a las personas, si tienes un amor sincero y piadoso hacia tu prójimo, no le robarás, no te fugarás con su esposa. Amar conforme a la ley del amor significa considerar cómo una de nuestras acciones afectará a los demás, a quienes nos rodean, y quienes verdaderamente ama vivirá una vida agradable ante los ojos de Dios. Porque al vivir en amor hay gran beneficio para la sociedad. Pero aquí debemos tener cuidado al pensar en la relación entre la ley y el amor, porque ahí en nuestra sociedad y aún en nuestras iglesias usan esta regla del amor para imponer una ética situacional como criterio para juzgar todos los asuntos. Su enfoque sostiene que no hay absolutos morales, excepto la exigencia del amor. Todos los demás mandamientos deben interpretarse según la situación. Si obedecemos y no, y cómo obedecemos, se decide caso por caso, y el amor siempre determina el resultado. Esto podría resumirse en la actitud moderna de «sea amable, hagas lo que hagas, sea amable». Pero la idea moderna de amabilidad no es simplemente es verdadera amabilidad. No siempre es amor. Por ejemplo, Dios nos manda no mentir. Pero supongamos que un amigo me pregunta si otra persona habló mal de él. Si digo la verdad, podría dañar la relación entre ellos. Entonces, el amor por ambos exigirá que yo mienta. ¿Es eso correcto? ¿Es eso ser amable? ¿Eso es lo que significa amar? No creo que eso sea lo que Pablo está enseñando. Debemos amar a los demás y ese amor debe ser el criterio que guíe nuestra conducta, pero amor está informado y moldeado por mandamientos de Dios. No nos exime de obedecerlos. La verdad es que el amor no puede sostenerse por sí solo, sin un estándar moral, sin una definición objetiva. De hecho, ese estándar moral objetivo es lo más amoroso desde la perspectiva de Dios. Cuando alguien comete adulterio dice, no pudimos evitarlo, simplemente nos enamoramos. A pesar del profundo daño causado a esposos, esposas e hijos, vemos que el amor verdaderamente necesita un estándar moral objetivo, y ese estándar dice: no cometerás adulterio. El adulterio nunca es amoroso. Por eso Pablo no escribió: el amor es el fin de la ley, sino: el amor es el cumplimiento de la ley. Amar verdaderamente es amar conforme a lo que Dios ha establecido. El amor es el que sigue los mandamientos de Dios. Entonces, ¿por qué el amor es el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios? Observa en tercer lugar, versículo 10, el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Esto refuerza el punto anterior. El amor cumple todos los mandamientos y nuevamente subraya que el amor no hace daño. El amor se niega, hace daño y escoge el bien. Dios sabe lo que nosotros y nuestros prójimos necesitamos en la última instancia. Él formó nuestras almas y nuestros corazones y sabe que necesitamos. De nuevo, Tim Keller dice: la ley es la manera en que Dios quiere no hacer daño a tu prójimo. Así se hace. ¿Quieres no hacer daño a tu prójimo? Así se hace. Sigue estas pautas, no tus instintos ni tu propia sabiduría. Por lo tanto, desobedecer la ley de Dios nunca es solo desobediencia. Cada pecado es también un ataque a la sabiduría de Dios y una falta de amor. El amor se niega y escoge el bien. Quizás recuerdes lo que Pablo escribió en 1 Corintios 13. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. El asesinato priva a las personas de la vida, el adulterio de sus hogares, sus familias y su honra, el robo de sus bienes. Todas estas cosas causan daño y el amor no hace eso. La esencia del amor es procurar el mayor bien del prójimo. Por eso el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es una deuda que nunca terminamos de pagar. El amor es el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios. El amor se niega a hacer daño y escoge el bien. Finalmente, el amor vive con urgencia porque la noche está por terminar. Mira los versículos 11 y 14. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejamos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la arma de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías ni en borracheras, ni en moralidad sexual y libertinaje, ni en desacuerdos y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. El amor vive con urgencia porque la noche está por terminar. A partir del versículo 11, Pablo les dice a los romanos y por extensión a nosotros que debemos estar aún más motivados a vivir de esta manera, a pensar correctamente acerca de nosotros mismos, a ejercer nuestros dones para el cuerpo, a mostrar un amor sincero, a obedecer el gobierno, a amar a los demás, porque entendemos el tiempo presente, porque la noche está por terminar y hay una necesidad de vivir con urgencia. El fin está cada vez más cerca, que cuando comenzamos ese día final, el regreso de Cristo y la glorificación del creyente, se acerca cada vez más. Así que es hora de despertar, despertar de nuestro sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. La noche de este mundo está por terminar y un nuevo día está amaneciendo, así que despierta. Este es Pablo dando una llamada de atención a la iglesia. Versículo 12. Desechamos las obras de las tinieblas. Versículo 13. Andamos como es debido. El amor vive con urgencia, porque la noche está por terminar. Se acabaron las riñas, las peleas, los chismes y las habladurías, las mentiras, los engaños al físico, al fisco. Se acabó la pornografía ilícita, se acabaron los negocios turbios. Salgan de las tinieblas a la luz. Es tiempo de abandonar los excesos y las borracheras. Es tiempo de apartarse de la inmoralidad sexual, del desenfreno y la depravación. Es tiempo de deshacernos de toda basura contaminada. Nuestras vidas, porque el tiempo está cerca. Es tiempo de dejar las tinieblas y comportarnos con decencia. El amor vive con urgencia porque la noche está por terminar. Pablo nos llama a imaginar ya ha amanecido y que Jesús está delante de nosotros y nosotros nos preguntamos cómo vivirá ahora, qué es realmente importante para qué es realmente importante para la eternidad, qué permanecerá para siempre. Mira el versículo 14. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Hay un sentido en el que ya no somos, ya nos hemos revestido del Señor Jesucristo. Hemos estado considerando durante semanas nuestra unión con Cristo, como estamos unidos a Él. Y Pablo lo menciona en Romanos 6, 3 al 7. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en una resurrección, en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ya estamos en Cristo, pero el contexto en Romanos 13, 14 es que debemos vivir esta realidad. Debemos revestirnos del Señor Jesucristo, recordar que estamos en Él y no dar lugar a la carne. Debemos vivir con urgencia, porque la noche está por terminar. Vivir y amar con urgencia significa vivir de nuestra unión con Cristo y no dar lugar a la carne. El amor es una deuda que nunca terminamos de pagar. El amor es el cumplimiento de todos los mandamientos de Dios. El amor se niega a hacer daño y escoge el bien. El amor vive con urgencia porque la noche está por terminar. Conclusión. Un llamado a poner el amor en acción a la luz de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Un llamado a poner el amor en acción. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que es más fácil hacerlo que decirlo. Para terminar, de dejarme con un consejo de C.S. Lewis. En su libro de Mero Cristianismo, C.S. Lewis escribió: No pierdas el tiempo preguntándote. Si amas a tu prójimo, actúa como si lo amaras. En cuanto haces esto, descubres uno de los grandes secretos. Cuando te comportas como si lo amaras, en cuanto haces esto, descubres a alguien. Pronto llegarás a amarlo. Si haces daño a alguien, no te agrada. Te darás cuenta que te agrada aún menos. Si le haces un bien, te darás cuenta que te desagrada menos. Al entender los tiempos, desechemos las tinieblas que invaden nuestras vidas. Reconozcamos la deuda de amor que nunca se paga. Entendamos que el amor es el cumplimiento de la ley. Y amémonos cada vez más unos a otros. Y recuerden las palabras del Señor Jesús: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén.